Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de tertulia, hoy martes 2 de agosto. Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Bastante bien.
¿Por qué esa, ese saludo tan misterioso?
No, porque me he comido otra semana enfermo.
Ah, ¿sí? Estás apenas saliendo.
Oh, exactamente, apenas. Hoy estoy apenas saliendo.
Cierto, así que, se puso largo eso, ¿eh?
Sí, me tiene un poquito podrido, te voy a decir. Comiendo además comida, dieta de enfermo, me tiene harto. Pero bueno, ya veré.
Aquí está cumpliendo, de todos modos.
No, hoy espero reintegrarme, me siento razonablemente bien.
Graciano Pascale, como invitado en martes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias.
Vine abrigado.
Sí, pues ya anduvo tosiendo.
Me había atragantado con el café, no, era por otra cosa.
Y Daniel Buque, que llega en este preciso instante, toma asiento.
Saludable fumador de invierno.
Justo para saludar, ¿cómo te va? ¿Qué les parece si empezamos analizando esto que acaba de ocurrir en Estados Unidos? Y lo tomo por el lado de su derivación acá, en esta zona. Ayer el canciller Luis Almagro informó que en los próximos días se van a reunir los ministros de Economía y Finanzas de la UNASUR y luego los presidentes de los bancos centrales del bloque para examinar las medidas que podrían tomarse en conjunto para atender crisis económicas y financieras que pueden ocurrir a nivel global. La novedad se conoció horas después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciara que los líderes del Congreso y la Casa Blanca habían llegado a un acuerdo para elevar el techo de la deuda y evitar así que el país entrara en suspensión de pagos, cosa que iba a ocurrir mañana miércoles. No, sí, en estas horas, ¿no? Hoy, sí, el plazo era el 2 de agosto para que terminara de votarse esto y efectivamente se va a votar hoy. Allá se votó en diputados, hoy se completa el trámite en el Senado. El plan prevé una reducción del déficit de 3 billones de dólares en los próximos 10 años en dos fases. La primera fase rebajará alrededor de 1 billón de dólares en gastos en los próximos 10 años en recortes que los dos partidos ya habían aceptado durante el proceso de discusión en torno a este asunto. No sé por dónde quieren encararlo, si por el lado de los coletazos o por el lado de lo que está ocurriendo y de la situación política en Estados Unidos, de cómo se ha manejado esto entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. ¿Por dónde van ustedes? A ver.
Bueno, yo a mí me interesaba más lo de UNASUR, justamente asociado a la crisis global, pero en particular a Estados Unidos, simple y sencillamente porque en las economías de América Latina Estados Unidos tiene un peso muy considerable, más que el resto del primer mundo. Y por esta situación tan paradójica que está planteando una especie de inversión de posiciones en este mundo globalizado, ¿no? Donde los países emergentes, usando un poco esta terminología nueva, está en una situación bastante más desahogada en términos financieros, con economías en su gran mayoría bastante sanas en términos fiscales, ¿no? Economías que o no tienen déficit o tienen déficits muy manejables, y justamente en el primer mundo la situación fiscal inversa, ¿no? Sí. Terribles déficits, hablamos de Grecia, hablamos de otros, y hoy nada más ni nada menos que Estados Unidos, que es la cuarta parte de la economía mundial, ¿no? Un país solo que es la cuarta parte de la economía mundial, al que hoy fíjate que prácticamente se le están aplicando las recetas del Fondo Monetario, ¿no? Aquellas tan denostadas cuando que supuestamente Estados Unidos o los países del primer mundo nos imponían a nosotros y decían, no señores, ustedes si quieren créditos, si quieren apoyos en general, tienen que hacer los deberes, tienen que hacer las cosas bien, tienen que reducir el déficit. Bueno, ahora se está invirtiendo la situación y creo que es muy bueno que en ese contexto de una crisis localizada en el primer mundo y con, obviamente, posibilidades de expansión o de impactos de esa crisis en el resto del mundo, que estas economías emergentes que hoy están pasando por un buen momento traten de aprovechar esa circunstancia y no simple y sencillamente de forma alegre, aprovechar el momento de fiesta sin pensar en el futuro. Y creo que es una buena señal.
¿Pero qué quiere decir aprovechar? ¿Es aprovechar o es prepararse para la cosa se complique?
Aprovechar en ese sentido.
A ver, ¿y los demás,
sí, Connie? No, yo creo que es una situación efectivamente muy preocupante. Ustedes recuerdan que cuando la Unión Europea estableció el sistema del euro, había hecho previamente en una ciudad holandesa un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Maastricht, que en realidad era una reunión de técnicos que decía, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que un país pueda integrar esta solución que vamos a adoptar de tener un sistema de banco central único, digamos, o de banco central que va a administrar una moneda única, van a renunciar a cuota de soberanía de poder darle a la máquina de emitir? Y había una regla, que tenía muchas reglas, las reglas de Maastricht, pero había una que era que no se podía salvar nadie. Es decir, uno se presentaba de candidato a entrar al sistema y decía, yo me comprometo a tener salud fiscal y que mi déficit nunca superará el 3% del producto. Eso, digamos, hizo carne digamos, porque era muy serio el estudio de que no se podía funcionar en economías. Y las economías de América Latina en aquella época, yo recuerdo cuando a mí me tocó entrar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, veníamos con 6, es decir, eso fue lo que nos dejó el gobierno Sanguinetti, y con la reforma de seguridad social se iba a 8. Bueno, un buen día, a partir del gobierno del doctor Lacalle, se comenzó a bajar, hasta que todos los gobiernos adoptaron como política el Uruguay está en Maastricht. Ahora, Estados Unidos no está en Maastricht, Francia no está en Maastricht, ni qué decir Italia, y Grecia ya echó la fiesta a la locura y en cierto momento llegó a tener 14% de déficit del producto. Entonces, no es producto de la ignorancia técnica. Esto es otro problema, esto es un serio problema técnico que la gente dice, yo le recomiendo a usted que haga tal dieta, pero yo mientras tanto me morfo un lechón y me mando 4 whiskies. Bueno, no, yo hoy si hago eso me internan. ¿Por qué? Porque estoy con un problema. Entonces, realmente, o uno aplica las recetas razonables o marcha al despido. Creo que la situación, me parece prudente que América Latina, que está casi todos los países están Maastricht, o sea, a mí yo detesto al gobierno argentino, pero la política fiscal del gobierno argentino es absolutamente ortodoxa desde el punto de vista fiscal. Y lo mismo es el caso de Brasil y lo mismo es el caso de Uruguay, de Chile y de algunos otros. No es el caso, por supuesto, del comandante.
Sí, yo preferiría volver al encare primitivo, ¿no? Yo creo que me parece bueno, dentro de esto que es muy preocupante y por algo está todo el mundo pendiente, incluso los que de economía no sabemos mucho, me gustaría volver al análisis de pensar en la actitud de los países de UNASUR ante este tema. Porque lo que me parece realmente bueno es que se haya cambiado la actitud de los países de América del Sur respecto de los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece bueno, saludable, que incluso fortalece un poco más la autoestima bastante decaída que teníamos los latinoamericanos, esto de sentir que acá las economías son relativamente saludables, que estamos creciendo cuando Estados Unidos está creciendo. Estaba escuchando hace un rato el informe que estaban dando, realmente es tremendo, yo creo que están al borde realmente de la recesión y no sé qué va a pasar con estas medidas. Yo creo que probablemente terminen en recesión por las medidas de disminución drástica del gasto público sin aumentar la carga tributaria sobre los más ricos. Es una cosa inconcebible que no logren ponerse de acuerdo en eso, ni siquiera en esta situación. Y sin embargo, los países latinoamericanos, en vez de, de América del Sur en este caso, en vez de tratar de arreglar cada uno por su lado, ¿verdad? Porque digo, por supuesto que si Estados Unidos cae en recesión, las exportaciones van a afectar a América del Sur, las exportaciones hacia Estados Unidos van a verse afectadas. En vez de tratar de arreglar cada uno por su lado, en realidad se juntan, ¿no? Los ministros de Economía y los bancos centrales para tratar de ver cómo actuamos todos juntos, y digo actuamos, no solo actúan, actuamos todos juntos para enfrentar este problema y tratar de salir lo mejor parados posible. Creo que eso es de destacar en esta ola de malas noticias.
Es interesante la posibilidad de enfoques diferentes que se pueden realizar sobre este tema. A mí me gustaría abordarlo desde otro ángulo, que de alguna manera estaba insinuado en el planteo que hizo Emiliano, y es en el origen mismo del problema. Y cuando escuchaba la introducción al tema, me venía a la memoria algún texto que leí sobre la decadencia del Imperio Romano. Y la tesis central de la decadencia del Imperio Romano consiste en que en un momento el imperio se había extendido tanto desde el punto de vista territorial que el costo de mantener ese territorio bajo la égida de Roma, imponiendo la ley de Roma en ese vasto territorio, ese costo era tan grande, que en definitiva el peso del financiamiento de los soldados romanos era tan grande que terminó aplastando al imperio. Y esto me viene a la mente porque creo que hoy Estados Unidos está pagando una década de guerra en los lugares, bueno, que sabemos dónde hay guerra, donde Estados Unidos han mandado sus tropas, sus decenas de miles de soldados, grandes cantidades de materiales, armamento, etcétera. Bueno, ahora se está pagando, ahora la población está sintiendo el peso financiero. ¿Y de qué manera está repercutiendo en nosotros? Estados Unidos, durante el desarrollo de la guerra y durante el salvataje de los bancos en el año 2008, imprimió tal cantidad de dinero, le dio tanto, como se dice vulgarmente, a la maquinita, que inundó el mundo de dólares. Uh-huh. En Uruguay hoy están haciendo fuerza para que no baje de 18 pesos el dólar, porque está lleno de dólares. Y se aplica con el dólar lo que se aplica con cualquier mercancía. Si hay mucha abundancia de algo, el precio baja. Entonces, no hay una perversidad del gobierno del Frente Amplio en bajar el precio del dólar. Hay tal cantidad de dólares con los cuales Estados Unidos inundó el mundo para financiar su propio déficit fiscal, que hoy se están pagando las consecuencias. Y creo que la lección está ahí, en ese punto, en los límites razonables que tiene que tener una deuda pública, para que la misma no recaiga sobre la población y todos los esfuerzos de un crecimiento económico en beneficio de la población se esfumen bajo el sacrificio de tener que pagar esa deuda pública.
Pero además, esto ocurrió en los últimos 10 años, es decir, exactamente coincide con el periodo de la expansión del gasto militar. Pero el gobierno anterior al señor Bush, que fue el gobierno del señor Clinton, que es demócrata y es público y notorio que soy simpatizante republicano, había aplicado lo que se llamaba el cap sobre el gasto, es decir, la gorra, hasta acá llega el gasto. ¿Qué pasaba con un periodo donde, digamos, el presupuesto estaba aprobado de modo que no podía pasar de tal número? Que si la economía crecía, cosa que ocurrió durante los 8 años del señor Clinton, porque había puesto el cap al gasto, la economía se expandió saludablemente. El asunto es la gran expansión del gasto durante el periodo Bush y después la explosión del gasto durante los 2 primeros años, en realidad porque ahora ya no tiene ni mayorías para hacerlo, del presidente Obama, ha hecho destruido completamente la salud económica. Y uno de los temas que tenía completamente, angustiados a los legisladores que estaban buscando el acuerdo, porque los del Tea Party dijeron, discúlpeme, yo salí electo con una condición, y es que yo no voto aumentos de gastos, .2, que yo voto reducciones de gastos, y .3, que yo solo apruebo presupuestos balanceados, era que los republicanos...
Y no voto aumento de impuestos.
No, y no voto aumento de impuestos. Claro. Yo tampoco voto aumento de impuestos. Entonces, porque no creo en el gobierno grande, yo creo en el gobierno chico. Entonces, ahora lo que hay es un gran debate ideológico sobre si se vuelve a los conceptos básicos de, dígame una cosa, fíjese cuál es la receta, usted está con un problema serio de endeudamiento, de economía detenida, de todas las cosas, y cuál es lo que decide, tomar más de la misma droga, pedir más dinero prestado. Ninguna familia haría esto. Lo que hace hoy, o lo que está planteado hoy, que se va a aprobar en el Senado de los Estados Unidos, es exactamente la del adicto. Es decir, mire, yo no sé cómo resolver esto, así que deme por lo menos una dosis más de la droga. Bueno, el debate ideológico de los Estados Unidos y el doctor Ron Paul, diputado por Texas desde hace 30 años, lo escuché anoche, tarde, decía, es uno de los candidatos a la presidencia, y no pertenece al Tea Party, simplemente es un ortodoxo libertarian, dice, yo nunca en la vida, y hace 27 años que estoy acá, Nunca voté un aumento del endeudamiento.
Pero se votaban, los aumentos de endeudamiento se votaban casi que como
alegremente,
un trámite, ¿no?
Como sí. Se votan en el Uruguay, como se votan en el Uruguay.
Hace poco no, se votó no, uno. En realidad, mucho más alegremente y paradójicamente, además. Sí, y en el largo plazo. Sí, en el Uruguay hay mucho, en la hay mucho más discusión, hay mucho más forcejeo, hay mucho más prudencia. De última, si se aumenta,
por eso
se aumenta con prudencia. Una cosa muy paradójica es que en el mediano plazo, en las últimas décadas, son los gobiernos republicanos los que más aumentaron el gasto.
Bueno, pero es un tema de la guerra, de armamentos.
De aumentos, claro. De medidas como las que se votaron ayer o se están votando hoy, de aumentar el techo, creo que unas 18 veces a lo largo de sus 8 años de gobierno. Y si bien en los republicanos está esta impronta de no aumentar impuestos y sobre todo no aumentar impuestos a las grandes fortunas.
Eso es.
No es una política.
Eso es una impronta característica. Es raro porque los republicanos siempre aprobaron y promovieron el aumento del gasto. Y fíjate vos, sin mayores motivaciones sociales, que es esta sí la que tuvo en su momento Clinton, aunque no fue demasiado expansivo en términos sociales, y tuvo especialmente Obama, que va a tener el gran drama de Obama es que se va a quedar a medio camino, porque justamente Obama pretendió enfrentar la crisis económica y también social, porque ojo, hoy en Estados Unidos
tiene
hay
47
una
millones de pobres Estados Unidos, no hemos ni siquiera pensado qué va a pasar
10,
con esa
casi
gente
10 puntos de desempleo
ahora.
El país que nos proporcionaba el ejemplo de cómo la desregulación laboral
saturaba
el mercado de trabajo al punto máximo, es decir, todo el mundo trabaja porque el mercado es libre y entonces siempre vamos a encontrar un salario adecuado para el que quiera trabajar, pues tiene un 10% de desempleo, mucho más que Uruguay, que tiene un mercado de trabajo mucho más regulado. Tiene una crisis económica, tiene una tremenda crisis social. La estrategia de izquierda, digamos, entre comillas, era tener una política expansiva, pero sobre todo expansiva hacia los sectores sociales. Obama en su momento no la hizo del todo, la tuvo que hacer limitada. Paul Krugman, que ayer escribe en The New York Times un artículo muy crítico diciendo que Obama se rindió ante la derecha, está pronosticando lo que decía Yara, que esta medida no va a resolver en lo más mínimo el problema del crecimiento económico, sino que va a traer mayores frenos a la economía. Y cuando Obama estaba en aquel momento, hace 2 o 3 años, iniciando su propuesta de Medicare, le estaba diciendo, señor, usted tiene que hacer una política mucho más expansiva aún, se está quedando por la mitad del camino, y creo que este es el saldo final. Se ha quedado por la mitad del camino, la receta de la expansión, obviamente no surtió efecto, pero algunos dirán, no surtió efecto porque no se aplicó del todo, ya no se va a aplicar del todo, pero la política liberal del otro lado tampoco se va a aplicar, se va a quedar a medio camino, porque todo este proyecto de reducción de gastos, como es negociado, también es un proyecto de reducción que tiene componentes en el gasto social, componentes en el gasto militar y en mil otros rubros, que se va a ir haciendo gradualmente en los próximos 10 años. Y entonces yo creo que lo que va a hacer Estados Unidos es tratar así algo, bien de hacer la plancha, es decir, mantenerse a flote para que la cosa no reviente.
Yo creo que toda esta discusión, de todas maneras, no puede ocultar el hecho de que el crecimiento económico solamente se puede hacer en base al aumento de la productividad del trabajo y en base al ahorro genuino. Es decir, si no fuera así, la receta del desarrollo sería muy sencilla. Uno se levanta a las 7 de la mañana, el señor que trabaja en la maquinita de imprimir billetes aprieta el botón y a las 12 de la noche junta toda la plata que encontró al final de la impresora, la reparte entre la gente y todo el mundo feliz y contento. Eso no es así. Vale. Esa es la receta de la izquierda y no funciona así. El progreso económico se basa en el trabajo y en el aumento de la productividad y en el ahorro genuino.
Por eso la discusión
yo agregaría que Estados Unidos había entrado en ese camino engañoso y ficticio por otro lado también, no solamente por el lado de apretar el botón de la impresión de los billetes, también por los productos financieros que se estaban ofreciendo en ese país.
También lo que se llamó la creatividad.
Pero está en función de la abundancia de dinero. Como había tanto dinero, ¿qué se lo iba a poner?
A ver, yo creo que
no podía pagar.
Las expectativas del mundo desarrollado son complicadas y la expansión del mundo en desarrollo no alcanza, creo que no. O sea, mi visión, si, digamos, los Estados Unidos no plantea un plan serio, y este me parece que no lo es, y Europa no sigue, digamos, la receta alemana, cosa que parece que no tiene ninguna ganas, hoy estábamos escuchando, España e Italia tienen índices de riesgo país que no se pueden presentar acá en el barrio porque los echan por relajados.
400 puntos estaba, es decir, hoy 400, después bajó un poco en el
400,
caso
400 puntos teníamos nosotros, digo, no. También en momentos de bochorno,
mucho más.
Sí. En momento de bochorno siempre tenemos el caso argentino que nos alivia la conciencia. Pero digo, pero somos una pequeña economía, de 40 mil millones de dólares. Es decir, que somos una gota en el océano. Entonces, la expectativa, yo creo que la economía norteamericana con estos números recientes no va a salir. Que donde el fíjense que la revisión, además yo ahora pregunto, yo no tengo, a veces me dicen, son tus colegas los economistas, yo no, pues soy colega de los economistas porque yo no soy economista, no tengo formación en economía, soy un aficionado, un diletante. Pero
aclaremos, Connie es contador
yo soy
público.
Contador, sí. Público, licenciado en administración, lo mío es, era cuando trabajaba en esos temas, eran los impuestos y la contabilidad y las finanzas. La verdad es que uno dice, ¿quiénes son los que están trabajando en los grandes centros de investigación económica que hicieron los cálculos del primer trimestre y le dio que la economía anualizada iba a crecer 1,9 y ahora lo corrigieron a 0,4? Pero ese en el Uruguay lo dan de baja de la lista de opinantes en el Banco Central.
¿Pero qué sugerís tú, Connie, que están dibujando los números?
No, claro, bueno, dibujo de números es evidente. Digamos, están aplicando lo que llaman los creativos. Yo anoche escuchaba a una diputada que se llama Rahman, que es muy, muy Tea Party, y es candidata a la presidencia, es muy linda además, una persona inteligente y joven. Porque mi candidato Ron Paul, lamentablemente, tiene 75 años, entonces no. Igual tiene un hijo que es senador, pero es menos brillante que el viejo. Pero la diputada Rahman decía, escúcheme, en el presupuesto del año 2009, habló de un departamento, no lo voy a citar porque de memoria no me acuerdo, había un cargo de más de 175 mil dólares anuales. Bueno, ¿sabe cuántos hay ahora? ¡Mil! ¡Mil tipos! Metieron a 1000 tipos que ganan más de 175 mil, que es el salario de un diputado y un senador en los Estados
Unidos. Una cosa muy importante es que en este periodo la desigualdad en la distribución del ingreso, es decir, la concentración del ingreso en Estados Unidos, creció espantosamente. ¿No? El 1% más rico tiene algo así como el 25% del ingreso, cuando esa proporción hace 20 años era aproximadamente la mitad de esa cifra.
Es por decir, eso es todas, que llama la atención, claro, que no quieran ponerle impuestos a esa riqueza.
Todas,
¿no?,
estas políticas expansivas del gasto, que han fracasado tremendamente, han sido políticas de derecha, porque justamente no han tenido como finalidad la mejor distribución del ingreso, sino que la han ido empeorando sistemáticamente.
Tengo muchos mensajes de los oyentes, pero elijo este, consciente del riesgo que asumo
al
leerlo.
Es como una bomba. Sí,
riesgo programa, riesgo radio. No, porque abre todo otro debate, pero ¿me pueden dar respuestas telegráficas a esta pregunta? Porque es un ángulo que obviamente aparece acá cuando discutimos estas cosas. Dice el oyente, una duda para los que saben. ¿Qué hubiera pasado con nuestra economía si se hubiera firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos?
Es una buena pregunta. Yo me alegro que nos haya firmado.
Nada,
no, no nos adelantaba nada.
Posiblemente no hubiéramos recibido los beneficios que algunos esperaban que se obtendrían. Exacto. Pero no creo que hubiéramos obtenido perjuicios.
Miren esto. Perú celebró el mismo año que nosotros un tratado de libre comercio que todavía no le aprobó el Congreso de los Estados Unidos. Todavía no se lo aprobó. Sí. Solo, digamos, lo firmaron, pero no se los aprobó y, por lo tanto, igual está ejecutándose. Perú creció al 9% en los últimos 3-4 años, o sea, tiene una expansión de su economía fantástica. No lo ve, no habría afectado nada. No es que hacer un tratado de libre comercio es aplicar lo que, digamos, los pensadores concibieron como la mejor forma de comercial, luego de que durante siglos y milenios la humanidad le tenía restricciones al comercio. Es decir, es la expresión de la libertad de comercio. Y por lo tanto, simplemente lo que tendríamos sería un cliente más que no tenemos.
Podría haber afectado nuestras relaciones con el Mercosur, con lo cual que esto que está pasando ahora.
Claro, las relaciones con el Mercosur, sin duda.
Con lo cual estaríamos en peores condiciones que ahora.
Pero en el Mercosur no nos están ayudando mucho.
Bueno, si miramos las exportaciones, sin duda que son las más importantes.
Pero ¿cuál es el fondo de la pregunta del oyente? Me parece que es, ahora como Estados Unidos está en crisis, si nosotros hubiéramos hecho el Tratado de Libre Comercio, estaríamos exportando menos. Esa supongo que es la inquietud del oyente.
Sí, pero,
o si no, ¿cuál es la inquietud?
Sí, creo que viene por ahí, pero me parece que la puntualización es que con el Tratado de Libre Comercio lo que se le abrían a Uruguay eran oportunidades.
Claro.
En un mercado importante como el de Estados Unidos. Eso no significaba que Uruguay tuviera que casarse con Estados Unidos y tener Estados Unidos como su único mercado. Por suerte estaba bastante diversificado.
Cuando se negoció teníamos mucha más vinculación porque el negocio de la carne tenía una enorme vinculación con los Estados Unidos que no era por razones arancelarias, porque precisamente no teníamos una limitación de esa naturaleza, sino de otras características. Y luego nos reenfocamos transitoriamente con Rusia, etcétera. Y hoy el Uruguay, si miran los números, Estados Unidos cayó en el comercio.
Porque
no
lo que pasa es que aumentaron cantidad los países a los cuales exportamos. Son más de 100.
Dejamos de depender de Estados Unidos. Chile tiene libre comercio con Estados Unidos.
Sí.
La economía chilena no está siguiendo en lo más mínimo los pasos de la economía de Estados Unidos porque tiene un comercio exterior muy, muy diversificado. Del otro lado, México, que también tiene un tratado de libre comercio, sí está sufriendo consecuencias negativas de la situación de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque la economía de México depende tremendamente de los Estados Unidos por razones bastante naturales, geográficas y hasta culturales. Entonces, nadie puede pensar, primero, Uruguay si hubiera promovido la firma de un TLC, ni siquiera lo tendríamos aprobado, o difícilmente aprobado. Si lo tuviéramos aprobado, difícilmente hubiera generado un canal de comercio ida y vuelta gigantesco en tan poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, estamos haciendo ciencia ficción, no hubiera pasado nada. No me parece bien algo así como esta demostración ex post de decir, vieron qué razón tenían los que estaban en contra del tratado, ¿no?
Bravo por sí.
No tenían ninguna razón. A Chile le va bien por tener o dejar de tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Coincidencia, Bouquet Hughes. No es de todos los días.
Sí, no es de siempre,
Como habías pedido un telegrama, simplemente yo creo que el mérito que hubiera tenido el Tratado de Libre Comercio, la votación del Tratado de Libre Comercio, más allá del beneficio dudoso del punto de vista comercial, era la señal de independencia respecto de los poderes regionales a los cuales Uruguay está sujeto, curiosamente por voluntad propia. Porque si hay dos países que han atosigado comercialmente el Uruguay y políticamente, han sido sus vecinos, Argentina con el corte de puente durante 5 años y Brasil con las trabas permanentes al comercio con ese país.
Corte de manga, ¿no?